Desde aquí, desde la periferia, desde los confines de la tierra, presentamos Desde el Pie. Seis pueblos hermanos, seis búsquedas diferentes, un solo territorio. Desde el Pie, noticiero del sur para el sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Bratt. Desde el Pie, un noticiero que muestra la Patagonia que no se ve. Desde el Pie, comienza así.
Tantas veces estuvimos con ella, tantas veces compartimos lugares, la calle, la vida, la militancia. Se fue una compañera trashumante, se fue seguramente a trashumar con otros compañeros, con Silvia Rogetti, con tantos otros, y se fue, pero no se fue, porque sigue estando en el corazón nuestro una excelente compañera al cual le dedicamos este programa hoy, porque hace horas se despidió de la vida, pero va a seguir estando. Para vos, Mónica Bonini, nuestro recuerdo, nuestro abrazo, una muy buena compañera, una hermosa compañera, que algunas veces ha sabido estar en este programa, pero por sobre todo ha estado donde tenía que estar, que es con el compromiso con sus compañeros, con su familia, con su vida. Para Mónica Bonini, este programa, que empieza justamente con el tema de los docentes. Y antes, junto con esto, el compañero del gremio de Mónica Bonini, Marcelo Bogaliardo.
¿Qué tal? Buenos días, Elio. Y sí, Mónica fue una compañera incansable dentro de la organización. Ella fue también secretaria general de
Emplotier,
fue miembro de Comisión Directiva Provincial. Así que obviamente también el inmenso dolor por su, como vos decís, su despedida de la vida, pero que queda en todos nosotros, las nuevas, en todo caso, generaciones en el sindicato, todo su compromiso y su militancia en defensa de la escuela pública, en defensa del derecho de los trabajadores de la educación y de los trabajadores en general, ¿no? Así que muy dolidos por esta pérdida, ¿no?
Así es. Marcelo, te convocamos junto con todo esto que nos toca vivir, porque ya estamos prácticamente en el final de una parte de la lucha por la justicia por el asesinato de Carlos Fuente Alba. Vos fuiste uno de los testigos y esta semana se escuchó un testimonio, un testigo muy particular, que fue el ex gobernador Jorge Sovich. Incluso te nombró cuando habló, diciendo de que yo no tengo contacto con Marcelo Gagliardo para preguntarle sobre lo que ustedes iban a hacer y demás. Yo creo que ese contacto sí lo recordaba, que no se daba desde hace mucho tiempo, que ustedes pedían hace mucho una reunión. Pero más allá de eso, ¿cómo evaluás en principio esa declaración?
Sí, yo creo que hay dos aspectos para evaluar de ahí, ¿no? Primero, que haya tenido que ir, que un ex gobernador que los que hemos visto toda su vida, hemos sufrido su presencia en el Ejecutivo Provincial, lo veíamos omnipotente, dueño de todo lo que había en la provincia, y que haya tenido que ir a dar explicaciones como un ciudadano común, como cualquiera de nosotros, ante un tribunal sobre cuestiones que él no, en realidad fue convocado porque tenía cosas para decir, si no, no iba a ser citado por el tribunal.
Así es.
Entonces, esto me parece que es lo primero para destacar, ¿no? Que un ex gobernador que durante su mandato se produce un crimen como el de Carlos Fuente Alba tenga que ir a dar explicaciones. Después son las evaluaciones que hay que hacer sobre qué es lo que dijo. Y es ahí donde también aparecen.
¿Y qué es lo que no dijo?
¿Y qué es lo que no dijo, o qué es lo que omitió no reconoció y en todo caso mintió, ¿no? Y aquí donde aparece, me parece con mucha claridad, que este hombre, Sovich, evidentemente sabe que tiene una enorme responsabilidad en lo que pasó en Arroyito. De hecho, su primera expresión ante el tribunal
y fue, eso, atajarse.
Fue que no lo hizo ningún testigo, eso, ninguno fue, dijo, no me, bueno, yo no voy a decir tal cosa porque no voy a responder preguntas que puedan incriminarme. El único que empezó su testimonio de esa manera fue precisamente el exgobernador. Con lo cual, queda ya como que como para todos los que estábamos ahí, para toda la sociedad, que evidentemente algunas cosas no podía decir. Y por otro lado, que ese silencio de él, esa amnesia que se le vio en algunos párrafos de su declaración, también hacen ver con mucha claridad que evidentemente, de decir la verdad, estaría exponiéndose a una situación delicada, no solo no en esta etapa de juicio, sino en lo que nosotros y la prensa ha denominado la causa Fuente Alvado. Pero bueno, a pesar de eso, de ser, a ver, como dijo Sandra, por ahí un testigo reticente, ¿no? Uh-huh. Nos parece que quedan elementos muy importantes que se están evaluando de parte de Gustavo y de la querella que se va a llevar adelante en la causa Fuente Alba 2, porque bueno, todo esto que no dijo, todo lo que dijo, más los elementos que existen, obviamente configuran una conducta que evidentemente va a ser pasible de tener alguna imputación directa en lo que, insisto, en esto, la causa Fuente Alvado, ¿no? Así que me parece que nos parece a nosotros que el balance de la testimonial de Sovich abre una posibilidad muy importante para lo que nosotros decimos siempre, que acá no se termina, en todo caso estamos ante el inminente cierre de una primera parte del juicio, pero que abre expectativas importantes para la causa Fuente Alvado, ¿no?
Y el juicio en general, ¿cómo, qué te pareció? Vos hasta prácticamente pediste declarar el primer día y después participaste prácticamente de todas las audiencias. ¿Cómo lo viste desde los propios compañeros, testimoniantes y sufrientes de la represión? Luego los policías, esto que recién acabas de hablar, que también, como vos bien dijiste, fue un hecho fundamental a partir de la propia lucha de los trabajadores, porque si no, nunca se hubiera dado que Sovich se hubiera presentado.
No, en principio me parece que estamos ante un avance que se da en el ámbito de la justicia, pero que es producto netamente de todo lo que se ha expresado y la presión social que se ha ejercido durante este año, bueno, ya pronto a cumplirse los 3 meses, ¿no? Si uno se pone a revisar en la historia estos casos así, a veces han costado mucho más tiempo, aún para llegar al autor material, y en algunos casos ni se ha llegado a eso, y con ciertas perspectivas muy fuertes de poder avanzar. Entonces esto es producto de todo lo que se ha hecho y que lo han hecho en todas las organizaciones sindicales de la provincia, a nivel nacional, los compañeros de la Comisión Carlos Presente, que han trabajado muy fuerte en todas las instancias previa y durante el juicio. Así que me parece que eso es, se logra esto porque ha habido ese nivel de movilización. Pero cuando ya entramos al juicio, lo que uno ve que por ahí lo charlamos ayer, ¿no? Que el dolor tiene memoria, y por eso los testimonios de nuestros compañeros han sido fiel reflejo de lo que se vivió en Arroyito, cargados de enorme coraje y valentía de las compañeras que, aún contra lo que significa tener que identificar a un policía sabiendo lo que significa el aparato policial, los antecedentes que existen, y contra ese temor enormemente humano,
sí, claro.
Lo hicieron, y esto habla de que, bueno, que estamos ante personas, compañeros, que el compañero con mayúscula, ¿no? Es decir, el que se pone en su mochila la responsabilidad de terminar con la impunidad para los asesinos de su compañero. Entonces esto me parece que es el reflejo fiel de lo que han hecho cada uno de los compañeros que pasaron ante el tribunal. Y por otro lado, obviamente, ¿no? La demostración de pobreza de los testimonios de los policías, el perder la memoria, el tener miedo de hablar, porque me parece que eso es lo que demostraron, ¿no? Es decir, por ejemplo, ninguno, por lo menos a mí me quedó claro, dijo algo que pudiera quitarle responsabilidad a Poblete, porque creo que hasta los mismos colaboraron o están dando pautas de que no hay duda sobre la autoría material de Poblete. Pero con como ya se saben que todos cometieron hechos de suma violencia en Arroyito y que otro de ellos, o alguno de ellos pudo haber sido Poblete, es patético escuchar los testimonios de los policías, salvo alguna honrosa excepción, como la de uno de los jefes que fue Flores, que permitió esta, también fue un elemento importante que permitió la citación de Sobe, que reconoció que la orden vino, sí, pero vino del gobernador. Entonces, entre este contraste de la valentía, de la ética, de una enorme fortaleza moral, por otro lado, bueno, esta pobreza y esta amnesia institucional que se vio de muchos de los policías. Pero aún así, con esto, me parece que no quedan dudas de lo que hoy se está discutiendo, ¿no? Es decir, estamos prontos a los alegatos. Y ya con menos de 7 u 8 días ante el fallo. No nos quedan dudas de la autoría de Poblete, pero no solamente de eso, sino de que la conducta de él, no hay otra forma de calificarla que no sea la conducta alevosa, que agregado a su condición de policía, nos parece que no hay mucho margen para que su condena no sea la condena a prisión perpetua, ¿no?
¿Vos creés que esto ha calado aquí, en Neuquén, y cómo, sabemos que en las últimas horas venís de Buenos Aires, uh-huh, también, cómo se está viendo desde allá, desde otros lugares?
No, se sigue con muchísima atención todo lo que va sucediendo, y en esto también quisiera hacer una acotación, ¿no? Un agregado. El enorme trabajo que están haciendo los medios locales de prensa, que lamentablemente no lo reflejamos con los medios nacionales, que han sido cooptados por toda la cuestión
del campo,
¿no? Pero los medios regionales han permitido, con su presencia diariamente, con todo el tiempo que le están dedicando, todos, ¿no? Tanto los medios de gráficos como de radio y televisión, y hacen que, bueno, que se haya posibilidades de que esto se esté siguiendo en lo cotidiano, en el día a día. Y obviamente que hay una enorme expectativa en todas las organizaciones que han estado trabajando con nosotros durante estos largos, ya casi 15 meses, y también, bueno, tenemos todos conciencia de que todavía, a pesar de la contundencia de los elementos que existen, esto no terminó. Y que esta semana que comienza va a ser una semana donde va a haber muchas actividades en todo el país, donde precisamente se van a exponer todos los argumentos que tenemos desde la querella para pedir la condena de Poblete y obviamente la continuidad de la causa a través de las imputaciones políticas e ideológicas. Así que hay varias actividades, una conferencia de prensa el jueves 3 en Capital Federal, una actividad de difusión con todas las organizaciones sociales, políticas, organismos de derechos humanos, para que puedan conocer de primera mano todas las instancias que quedan ahora ya prontas al juicio. Se declara la CETERA en estado de alerta y movilización, y esto va a ser acompañado por otras organizaciones que conforman la CTA. Así que me parece que hay un estado de alerta en toda la sociedad argentina, expresado a través de estas organizaciones, pero que saben que lo que cuesta arrancarle a la justicia condenas de la magnitud de la que estamos pidiendo, no porque sea grande la condena, sino porque de qué se trata, ¿no? Y que para eso va a hacer falta que sigamos con el mismo nivel de movilización que hemos tenido este tiempo. Así que no, en síntesis, hay un seguimiento muy cercano de todo esto y una enorme expectativa, y va a haber presencia también de compañeros lunes y martes, que son los días de los alegatos.
Una palabra tuya sobre el papel en todos estos 14 meses de la compañera de Carlos, de Sandra Rodríguez.
Bueno, hay pocas palabras. Hay pocas palabras porque es tan grande la...
Impresionante.
El valor, la entereza, la fortaleza, la capacidad de construir, ¿no? Porque convengamos que estas cosas a veces tienen debates políticos muy profundos, ¿no? Con quién hablamos, con quién no hablamos, a quién sumamos, a quién, digamos. Y aquí Sandra fue fundamental, ¿no? Porque ella...
Un motor,
pero con mucha claridad política. Es decir, esta es una cuestión que no puede quedar, y los que quedan afuera de esto son los que son cómplices del criminal. Tenemos que juntar a todos los que estén por el lado de la vida, los que han luchado contra la impunidad. Y eso nos ha permitido, y a nosotros nos permitió... salir a hacer esta convocatoria grande, pero sin Sandra hubiera sido imposible, ¿no? Y me parece que ella se ha cargado sobre sus espaldas esta responsabilidad con lo que significa para una persona que perdió de manera cruel y cobarde a su compañero de vida, lo que significaba Carlos para él y para las nenas. Y me parece que bueno, que es un ejemplo para todos, ¿no? Es decir, no te des por vencido ni aun vencido, ¿no? Y que uno puede sentirse vencido ante tamaña tragedia, y sin embargo, bueno, lo de Sandra ha permitido que todos nos tengamos que poner en el lugar que tenemos que estar, ¿no? Y no puede, no hay lugares para la duda, y creo que es fue esencial para esto. Yo creo que sin Sandra no se hubiera llegado acá, porque ahora lo charlábamos con otros compañeros, ¿no? Decíamos, ahora bueno, la causa 2, bueno, pero pongámosle en la cabeza que hace un par de meses atrás
estábamos en esto,
pero aparte sin jueces, ¿te acordás?
Así es.
Lugar para hacer el juicio, dudando que se fuera a hacer, digamos, bueno, todo esto que parece que se que ya no, no costó mucho, ¿no? Costó mucho, y para eso costó la valentía de Sandra, que se puso al frente de todo esto, y creo que bueno, todos los que la hemos rodeado nos sentimos orgullosos de estar en el lugar que estamos, dolidos porque no hubiéramos querido estar nunca, ¿no? Ninguno de nosotros hubiera querido estar en este lugar, y Sandra menos, pero bueno, ante el hecho no hay margen para la duda, ¿no?
Y ahora sí, junto a Sandra, tus compañeros, el gremio y los trabajadores de Neuquén, que tienen mucho que ver.
Bueno, también, digamos, a partir de esto que decíamos antes, todo el mundo me parece que no dudó en esto, ¿no? Y han hecho un trabajo enorme los compañeros de la Comisión Carlos Presente, con una enorme humildad, trabajando, poniéndose a disposición, con enorme creatividad, porque han visto cosas muy creativas, por ejemplo, esto del grillete que se puso,
sí,
y que fue motivo de un atentado, ¿sabías?
Exactamente. El tema de explicar.
Nosotros y las compañeras de la comisión armaron un grillete gigante donde dice perpetua para Poblete, cárcel para Sobi, y el día posterior a la testimonial de Sobi se quemó,
quemaron,
intencionalmente.
Lo trataron de quemar.
No lograron quemarlo del todo, pero bueno, hubo un atentado contra eso. Que hasta aquí no había pasado nada, ¿no? Sin embargo, bueno, esta la reacción, me parece, y ante la impotencia que tuvo el sovichismo de poder impedir la presencia de Sobio, no poder movilizar lo que ellos hubieran querido y que pase lo que pasó, me parece que esta es la respuesta de esta gente que está en franca retirada y que obviamente provoca estos hechos. Pero bueno, esto es producto también de que se han hecho cosas que generan esto en el enemigo, digamos, y esto es producto de la creatividad y el compromiso de un montón de compañeros que no se los puede nombrar porque en realidad son tantos, y bueno, después todo lo que han hecho cada una de las seccionales de Aten, en cada lugar de la provincia se han hecho cosas. Yo también quiero rescatar el trabajo que se ha hecho a través de CETERA y de las organizaciones, las entidades de base, que hasta acá han tenido una presencia prácticamente, asistencia perfecta a la jornada. Compañeros, ustedes han estado durante todas las 14 jornadas que hubo de juicio, y bueno, esto es lo que también da la fortaleza para decir que estamos en el camino correcto y que es posible vencer a la impunidad si hay unidad de lucha y movilización.
Marcelo Guagliardo, muchas, muchas gracias, y lo que quieras para convocar nuevamente a esta semana que viene.
Breve, seguir como estuvimos estos 15 meses. Digamos, no hay posibilidad de descanso, no hay posibilidad de frenar nada, todo lo contrario, hay que seguir tan movilizados como lo hemos estado todo este tiempo, para esperar el fallo que tiene que ser el fallo que todos planteamos, pero además para que después de ese fallo tengamos el juicio en la causa Fuente Alba 2, que ese es el objetivo grande que ahora nos queda para adelante, ¿no?
Gracias, Marcelo.
No, gracias a ustedes.
Y Manu Chao nos dice, si hubiera estado en Neuquén, ¿qué es lo que piensa después de haberlo escuchado a Sovich el pasado miércoles?
La mentira, mentira, la verdad, mentira. vida lo que cuente bajo la oscuridad. Mentira el amor, mentira el sabor, mentira la que manda, mentira comanda. Mentira la tristeza cuando empieza, mentira no se va. Cuando llega, mentira nunca se va.
Mentira,
mentira la mentira, mentira la verdad.
Manu Chao, y lo que estamos viviendo acá en Neuquén, y este largo conflicto entre el gobierno nacional y sectores del campo, lo que muchos llaman un lockout patronal, taparon un montón de cosas en el país. Una de ellas interesa muy especialmente aquí en el sur, en la Patagonia, el asunto de las mineras. Aquí va un muy interesante informe de Edgardo Form acerca de lo que pasó y poco se sabe en este área, a través del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Edgardo Form.
El conflicto con el campo, hablando en términos informativos, tapó casi todas las noticias que no estuvieron relacionadas. Hubo una que, si bien tiene más de una conexión, apareció, como mucho, en recuadros minúsculos en la mayoría de los medios de comunicación. En una conferencia de prensa, los empresarios del sector minero, casi como si se estuvieran atajando, reclamaron como imprescindible preservar la seguridad jurídica para concretar en el corto plazo inversiones por unos 38 mil millones de pesos en unas 9 provincias. Ahora bien, ¿a qué se refieren cuando hablan de seguridad jurídica? Básicamente, a que no se toquen ni se muevan las garantías que Carlos Menem les dio en los años 90 para las siguientes 3 décadas. Dicho de otro modo, que durante 30 años las mineras se aseguraban de no pagar impuestos, léase también retenciones. Es en este sentido que los empresarios afirman que las retenciones implican un incumplimiento de contrato por parte del Estado Nacional. En este punto, bien vale la pena tener en cuenta un par de datos para el análisis. Por un lado, en la Argentina se explotó hasta el momento solo un 15% de las reservas minerales, y por otro, de un total de 79 explotaciones, únicamente 6 pertenecen a capitales de origen nacional. El resto está en manos de empresas extranjeras, principalmente canadienses y finlandesas. Los empresarios mineros no se salen ni un renglón de los argumentos que más gustan usar los poderosos del planeta, ese que pone como principal responsable del atraso y la pobreza estructural de los países del tercer mundo a la falta de seguridad jurídica. Claro que cuando hablan de seguridad jurídica no se están refiriendo al derecho universal, sino concretamente a que el Estado no puede actuar, no puede legislar ni controlar sus sagrados intereses privados. Según datos aportados por la organización no gubernamental Christian Aid, la evasión de las empresas multinacionales en los países del tercer mundo alcanza la friolera de 160 mil millones de dólares. Esta cifra triplica ampliamente el monto que se necesita para financiar los objetivos del desarrollo del milenio establecidos por la Organización de las Naciones Unidas. En tanto, en América Latina son 50.000 millones los que las empresas multinacionales dejan de tributar cada año. Está claro que, al hablar de seguridad jurídica, habría que poner en primer plano la garantía de que todo el mundo coma bien, tenga acceso a la educación, tenga derecho a una infancia, a un desarrollo de su vida y a una vejez dignas. Creemos que esa es la seguridad jurídica que hace falta garantizar. Se lo dejo para que lo piense y me despido hasta el próximo encuentro.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Edgardo Forn.
El noticiario Desde el Pie es un noticiero del sur para el sur que sale al aire por una mano que le dan el Sindicato de Obreros y Obreras Ceramistas de Neuquén, APUNC, Sindicato de los Trabajadores No Docentes de la Universidad Nacional del Comahue, ATEN, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, gremio que agrupa a miles de maestras y maestros neuquinos y auxiliares de servicio, el mismo sindicato en el que seguirá viviendo el compañero Carlos Fuentealba, asesinado el pasado 4 de abril del 2007 en el marco de una lucha que aún continúa por justicia y castigo para sus fusiladores en la Ruta Nacional 22. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, a favor de la solidaridad y el cooperativismo en la Argentina y el mundo. UNTER, seccional Chipoletti. SEJUN, el Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén en lucha. La Central de Trabajadores Argentinos, CTA Regional Río Negro. Y FASIMPAT, Fábrica Sin Patrones, la cooperativa obrera que administra la ex Cerámica Sanón, una fábrica recuperada y puesta a producir hace más de 6 años por sus 470 gloriosos obreros y obreras ceramistas de Neuquén.
¿Querés ir y volver de Europa en un segundo? ¿Querés subir al Everest sin pasar frío? ¿Querés conocer gente en ciudades que ni sabías que existían? ¿Querés hacer una visita guiada de los mejores museos mientras tomás mate en tu casa? ¿Querés navegar el mundo? Neuquén Max, banda ancha inalámbrica. 489-4000. Sos parte de algo grande.
Sanón, bajo gestión obrera. Expropiación ya. Porque está contemplado en la Constitución Nacional y Provincial. Expropiación para generar más fuentes de trabajo, mantener la fábrica al servicio de la comunidad.
Fábrica sin patrones.
La fábrica ni se vende ni se compra, se expropia. Sanón es del pueblo.
Desbarataron 170 atentados en contra de Cuba. Salvaron vidas de cubanos y norteamericanos. Por eso, la mafia de Miami los condenó. Libertad ya para los 5 patriotas cubanos prisioneros políticos del imperio.
Y aquí tenemos frente a nosotros un cerámico impresionante, igual al que está en la estación Avellaneda, que el último 26 de junio, cuando se cumplieron 6 años del asesinato de Darío y Maxi Costecchi y Darío Santillán, está allí, dice: juicio y castigo a los responsables políticos de la masacre de Avellaneda, multiplicar el ejemplo, es cultura popular. Estación Darío y Maxi, 26 de junio 2002-2008, Área de Cultura, Frente Popular Darío Santillán, adhesión, obreros y obreras de Sanón. Como siempre, los compañeros donde tienen que estar. No se vaya, porque todavía tenemos más Desde el Pie. Gracias, Andrés Sepúlveda en los controles.
Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur. Esté donde esté, viva donde viva en la Patagonia, esto es Desde el Pie, noticias del sur para la gente del sur.
Muy bien, y aquí seguimos en Desde el Pie con todos ustedes. Y bueno, en las últimas semanas han sucedido un montón de cosas que tienen que ver con la situación de nuestra gloriosa Facimpat, de los compañeros de la ex cerámica Sanón, o Fábrica Sin Patrones, como a ellos y a todos nos gusta decirles y sentirlos así. Y bien, tenemos en el teléfono al compañero Alejandro López, el secretario general del gremio de los ceramistas. Alejandro, contanos cómo estuvo y cómo está la situación en todos estos últimos días que han estado nuevamente en la legislatura, si no me equivoco, también en Casa de Gobierno. ¿En qué se avanzó y qué todavía hay para recorrer?
Hola, buen día Elio, buen día a toda la audiencia. Sí, mira, estas últimas semanas nosotros venimos haciendo un sindicato con distintas organizaciones, de derechos humanos, estudiantes, los de distintas organizaciones que siempre colaboran con nosotros. La idea, estamos trabajando en dar vuelta de cerca en función de la campaña por la expropiación de la fábrica. Entonces esto ha consistido en hacer distintas actividades en Cutralcó, el otro día estuvimos en Cenillosa dando una charla, bueno, de un montón de actividades, pero centralmente nos estamos movilizando tanto a Casa de Gobierno como a la legislatura en función de poder avanzar en nuestro proyecto. En la legislatura, después de que hicimos una exposición muy amplia, volcando todos los fundamentos de por qué hay que expropiar la fábrica, los diputados de la Comisión de Asuntos Constitucionales se habían comprometido que la semana anterior a esta sí iban a tener una definición acerca de cómo continuaba, digamos, la definición de nuestro conflicto. Fuimos movilizados, nos recibieron, y lo que nos dijeron ahí es de que empezaban a trabajar en dos alternativas, digamos. Una, que es la expropiación, lo cual a nosotros nos parece importante, y otra de las alternativas que ellos barajan es la compra de los créditos privilegiados. Lo que sí consideramos que hubo un avance en esa reunión es que ya descartaron de plano la compra de la fábrica, que era lo que nos había planteado en su momento el gobernador Zapag. Así que una de las alternativas que ellos más énfasis hacían, digamos, ya está descartada, porque nos dieron la razón de que la compra de la fábrica significaría meterse en una transacción comercial donde se necesitan millones y millones de pesos, y es innecesario, digamos, hacer una solución de esta característica habiendo otras alternativas que están mucho más al alcance de la mano, ¿no?
Muy bien, ¿y han tomado posición más concreta los diferentes bloques o todavía no?
No, hay diputados que se han pronunciado a favor de la expropiación, como es el caso de Canini, sí, como es el caso de Soledad Martínez, pero después hay otros diputados que han sido más cautos, digamos. Lo que sí nosotros vemos sacamos como conclusión, es de que justamente los fundamentos que nosotros tenemos para que se trate la expropiación de la fábrica son fundamentos muy fuertes, porque es la salida más económica, porque es la que tiene más, digamos, fortaleza jurídica, porque no quedaría abierto ningún margen como para que le haga juicio a la provincia, y sobre todo una solución definitiva, ¿sí? Cuando hablan de otras alternativas, son alternativas débiles, alternativas mucho más caras, alternativas parciales que no solucionan el problema de fondo. Entonces nosotros vemos de que lo que van a tratar de hacer es buscar cualquier otra alternativa antes de llegar a la expropiación. Pero bueno, los fundamentos que tenemos son fuertes, y sobre todo la legitimidad, ¿no? La legitimidad de tener 6 años sobre nuestra espalda es la fortaleza nuestra, y bueno, vamos a ver si podemos lograr torcer política que hasta el día de hoy no está. La semana que viene tenemos una jornada de difusión que vamos a estar haciendo el puente carretero que une Neuquén con Cipolletti, al mismo tiempo vamos a estar en el puente que une Centenario Cinco Salto, al mismo tiempo vamos a estar en la entrada que viene desde Plotier, ahí en la altura del Tubo, y en el centro de la ciudad y sobre todo en la universidad, con el objetivo central de difundir cuál es la estrategia nuestra y sobre todo plantearle a la comunidad que nuestro conflicto no está resuelto. Así que bueno, tenemos un montón de actividades, pero estamos trabajando en función de esto, y se sabe por todo poder conseguir la apropiación de la fábrica, ¿no?
Muy bien, por último, decíamos hace un rato que un cerámico de Sanón está en la estación Darío y Maxi, allí en Avellaneda. Los ceramistas estuvieron en estos 6 años de Costec y Santillán.
Sí, realmente a nosotros estos 6 años de impunidad, digamos, el caso de Max y Darío nos golpea muy fuerte. Nosotros pudimos conocer a Darío, ¿sabés dónde lo conocimos a Darío? Allá en Mosconi, cuando reprimieron y lo están allá, tuvimos la posibilidad de conocerlo, y realmente conocimos a un compañero, digamos, con mucha solidaridad. Después de que lo conocimos allá, en distintas actividades que nosotros hacíamos acá en y que se hacían en la casa del Neuquén en Buenos Aires, este compañero Darío siempre estuvo en todas las actividades. Y bueno, y el otro día hicimos una charla justamente en Sonillosa donde relacionábamos esto, ¿no? Cómo se vuelve a repetir la historia, porque en el cuando lo fusilan, cuando lo matan a Darío y a Massi, lo único que quedaron presos fue Franchotti y Acosta, y los autores materiales está lejos, digamos, de que vayan a parar a la cárcel. Y ahora con lo de Carlos Fuentealba, también que lo fusilan un compañero al que se está avanzando en el juicio, a Poblete, pero digamos que va a ser la causa 2, pero bueno, vamos a tener que hacer muchísima movilización y sobre todo de forma conjunta a todos los sectores para poder meter preso a los que siempre quedan al margen de toda responsabilidad, ¿no?
Alejandro López, muchísimas gracias, compañero. Sabemos que estás allí en la fábrica, por eso un poco se corta la comunicación, pero te escuchamos perfectamente. Un abrazo grande para vos, para todos los compañeros ceramistas, para las compañeras también desde ya, y muchas gracias, compañero.
Bueno, te agradezco enormemente, Elio, el espacio, así que un saludo para todos. Chao.
Alejandro López, saliendo desde Sanón, y bueno, de los compañeros ceramistas, nos vamos a los compañeros docentes del otro lado del charco, allí en Chipoleti, porque esta música nos dice que empieza su micro.
Chispa de luz en los ojos, veo quién soy junto a otros. No tiene edad la escuela. Hoy dibujé mi nombre en letras.
Y este es Chispa de Luz, el micro de la Unterseccional Chipoleti, hoy a partir del aporte nuevamente de Luis Giannini, quien además es secretario general de la CTA Regional Río Negro. Te escuchamos, Luis, adelante.
El 25 de junio, mientras el asesino Sovich hacía gala de su desmemoria para no incriminarse en los tribunales neuquinos, cuando apareció rodeado del discurso justificador y amenazante de sus secuaces lamentables, la ATE, la Asociación Trabajadores del Estado de Río Negro, se expresaba para informar y denunciar públicamente al gobierno provincial por la puesta en marcha de acciones políticas que atentan directamente contra la estabilidad laboral y la libertad sindical de compañeros estatales, ocurridas en distintos lugares, siendo el más grave el despido de dos trabajadores de servicios generales del Consejo Provincial de Educación en Sierra Grande y de un trabajador de promoción familiar en Viedma. Telegramas de despido, sumarios, intimaciones de no renovación de contratos son las respuestas que el gobierno de Miguel Sáiz da a quienes piden salarios dignos, condiciones laborales y paritarias libres, mientras pide que se dialogue con los empresarios agropecuarios, los mismos que ese día insultaron y gritonearon en el Congreso a los representantes del Movimiento Nacional Campesino que pedían ser escuchados. El día anterior, el 24 de junio, un grupo importante de organizaciones de Viedma, entre las que estuvieron UNTER, ATE y CTA, regresaron a la segunda marcha por el esclarecimiento y justicia del asesinato de Atahualpa Martínez Vinaya, quien a los 19 años de edad perdía la vida la madrugada del 15 de junio pasado. A Atahualpa le tiraron un tiro por la espalda y luego lo arrojaron en un descampado en las afueras de Viedma. Nadie puede explicar por qué sucedió esto. Nadie, ni siquiera la justicia, que todavía no tiene respuesta a pesar de afirmar estar trabajando arduamente en este caso. Atahualpa estaba muy preocupado en terminar el secundario porque quería ir a estudiar medicina a Cuba. Había tomado un terreno en el barrio 30 de marzo para su hermana, que tiene un hijo de 2 años. Acompañaba a su mamá en su militancia social, participaba de los encuentros para jóvenes del CAI, Consejo Asesor Indígena, comprometido en la revalorización de la identidad de los pueblos originarios. Atahualpa compartía con sus amigos del barrio Lavalle la vida de cualquier pibe, pero con el agregado de que él destinaba mucho tiempo a ayudar a los que lo necesitaran. Si no hay explicación válida para la muerte de ningún joven, En el caso de Atahualpa, esto parece aún más doloroso e incomprensible, y refleja el escaso valor de la vida y la dignidad humana en este sistema que nos toca padecer. Por eso sumamos nuestra voz al grito de justicia que expresa su familia, sus amigos, sus compañeros de escuela y toda la gente de Viedma, que no puede llorarlo en paz mientras haya impunidad. En otro orden, el próximo 1 de julio se cumple el 1er aniversario de la desaparición física de nuestro compañero dirigente histórico del gremio judicial y de la CTA, Eduardo Fernández Novoa, fundador y sostenedor como pocos de la lucha y la organización para los trabajadores, a quienes dedicó su vida entera hasta el final. Nos adherimos a los homenajes que realizarán los compañeros judiciales en su memoria, y además de ello, la CTA Río Negro iniciará el mismo día, el 1 de julio, en Sierra Grande, una serie de jornadas de movilización y lucha por la paritaria social. Se comienza por Sierra Grande por ser un lugar donde hoy nos golpea con más fuerza el autoritarismo y la persecución patronal contra la libertad sindical. Allí se ha producido el despido arbitrario de 2 trabajadores de servicios generales por el solo hecho de reclamar por sus derechos laborales. En esta jornada se impulsará un debate con instancias de participación y acción en todas las localidades de la provincia, con algunos ejes primordiales: la situación de los trabajadores, sus condiciones salariales, la explotación y la precarización laboral, el acceso a los derechos humanos básicos, como la salud y la educación, en el marco de recuperar el concepto amplio de seguridad social como garantía de la justicia social. Por ello, se plantea debatir centralmente el problema de la salud laboral, la salud desde las obras sociales como el IPROS y desde la salud pública, así como el derecho a la alimentación y el cuidado de las personas y el acceso a la ciudadanía plena en el contexto de un Estado gobernado por un régimen que no la garantiza. En este sentido, y en Sierra Grande, precisamente el 1 de julio, se realizarán acciones de reclamo por la reincorporación inmediata de los compañeros despedidos.
Chispa de luz.
Hasta aquí el micro de la UNTER Cipolletti, el gremio de los docentes de Río Negro. Gracias, Luis. Hasta la semana que viene.
Casos y cosas por las que pedimos justicia desde el pie.
Y en las últimas horas se ha dado aquí en Neuquén distintos encuentros entre chilenos y argentinos, entre jóvenes preocupados por la situación de represión que se vive del otro lado de la cordillera, de que en realidad, más que divide, nos conecta, al igual que siempre lo han dicho el pueblo mapuche, el Gulu Mapu y el Puel Mapu. Estamos en contacto con Daniel Bielma, de la Red de Apoyo y Solidaridad con Freddy y Marcelo, me refiero a Freddy Fuentevilla Saá y Marcelo Villarroel Sepúlveda, 2 militantes chilenos, en este momento encarcelados aquí muy cerca en la U11. Y bueno, Daniel, en principio contanos cómo es la situación de estos 2 compañeros chilenos, cómo vienen, cómo llegaron aquí y por qué están detrás de las rejas.
Bueno, buen día a todos, a la audiencia, buen día para vos también, Elio. Bueno, mira, lo que ha pasado con estos compañeros, el año pasado se los acusa de un robo, de un asalto a un banco en la ciudad de Santiago, que en el posterior enfrentamiento con carabineros es 1 muerto y 1 herido. Obviamente, digamos que lo que ha pasado alrededor de este caso es que se hizo un gran show mediático, los medios oficialistas del gobierno de la Concertación los han condenado previamente a estos compañeros. No hay ninguna prueba firme, digamos, de que ellos hayan sido los que cometieron el asalto. Sin embargo, desde Carabineros y su jefe, director José Bernales, que hace 2 semanas fue muerto también en un accidente, se los amenazó directamente de muerte, no sin esperar ningún tipo de juicio, sin ningún tipo de prueba firme. Se los acusó y obviamente con los medios totalmente dispuestos a seguir la lógica oficialista del gobierno de la Concertación, se hizo eco del discurso oficial y bueno, lo han sentenciado sin ningún tipo de juicio, sin absolutamente nada. Obviamente en este contexto los compañeros que son todos militantes del pueblo chileno, tres de ellos han cumplido condenas de 11 años de prisión en la dictadura, pero los 11 años de prisión fueron en la democracia. Cuando cae Pinochet, como todos nosotros sabemos, la constitución pinochetista nunca ha sido modificada. El gobierno democrático de la Concertación de Chile, todos los que se han sucedido, ninguno ha tenido la intención de modificar la constitución. Es decir, que hoy tenemos un gobierno democrático con una constitución de una dictadura. Como para que se explique y se entienda de una mejor manera cuál es el contexto que se está viviendo en este momento en Chile.
Ah, claro.
Los compañeros, digamos, al tener esta situación, se vieron imposibilitados de tener algún tipo de defensa legítima, real, porque obviamente la estructura del Estado y los medios de comunicación ya los habían acusado previamente. En esa circunstancia, en esa situación, fueron que los compañeros, luego de una cacería policial que por todo el Estado chileno, que utilizándoselos también como excusa para aplicar ley aún más represiva de las que tienen, como sabemos que ya se aplica la ley antiterrorista, que no es una ley de la democracia, es una ley de la dictadura, bueno, ellos deciden refugiarse acá en Argentina y entran en marzo. El 14 de marzo ingresan a la Argentina y el 15 de marzo son apresados en San Martín de los Andes. Se les abre una causa por portación ilegal de armas. Y bueno, quedaron en la unidad 41 de Junín de los Andes hasta el 13 de junio, que fueron enviados hasta la unidad 11, en condiciones infrahumanas totalmente. Se los trajo desde Junín de los Andes hasta la unidad 11 en un móvil de ser común, en cubículos de 50 centímetros por 50 centímetros a los dos, a Freddy y Marcelo, y desde ese momento están incomunicados en el pabellón de castigo de ingreso tránsito, el pabellón 6B, de la unidad 11. Nosotros hasta el momento no hemos podido tener contacto con ellos desde acá de Neuquén.
Indudablemente habrán querido justamente tomar contacto con ellos. ¿Cuál fue el argumento por el cual algún juez aquí de este lado no les permite eso?
Bueno, este es el punto en el que queda evidenciado cuál es la relación que tienen el Estado argentino y el Estado chileno. Acá el juez Sommer les abrió la causa por portación ilegal de armas y la dio por finalizada el 13 de junio, quedando a disposición de la justicia.
Se nos cortó la comunicación con Daniel Bielma. Intentaremos volver a comunicarnos porque era muy importante conocer esto por lo menos en relación a ver si cuál es la realidad y la comunicación entre uno y otro de la justicia. Intentaremos. Ponemos la cortina de nuestro programa y vemos si podemos llegar a volver a reconectarnos. Ahí lo tenemos nuevamente. Daniel, ¿nos estás escuchando? Nos estabas explicando rápidamente esto de... de la colaboración, entre comillas, entre las dos injusticias, o justicia, la argentina y la chilena.
Sí, bueno, lamentablemente la realidad que nos toca vivir se queda demostrado totalmente la complicidad que tiene en este momento, en esta situación, el Estado argentino y el Estado chileno, pero nosotros pensamos que es una complicidad que se haría con cualquier otro Estado. Freddy y Marcelo, lamentablemente, en este momento están siendo los chivos expiatorios. Acá en Argentina, como bien sabemos, el año pasado se sancionó la ley antiterrorista también, que lo único que busca es buscar en el luchador social un criminal. Se está buscando todo el tiempo la criminalización de la protesta. Nosotros hacemos una interpretación política que en este momento al Estado chileno les conviene más tener a Freddy y Marcelo, que son militantes totalmente activos en Chile, tenerlos presos acá en Argentina, tenernos alejados de donde le puede llegar a causar mayor dolor a sus políticas represivas. Y el Estado argentino lo sabe, porque en algún momento va a tener que pedirle la misma colaboración al Estado chileno. Así que bueno, para nosotros es evidente, digamos, la maniobra que se está haciendo en este momento desde la justicia argentina, que depende obviamente, también como nosotros interpretamos, del poder ejecutivo de turno en Argentina, en Chile y en cualquier país del mundo. Esa es nuestra interpretación.
Muy bien.
una última cosita. Bueno,
sí, Dani.
Nosotros, como te comentamos antes, no hemos podido tener contacto directo con Freddy y con Marcelo. Pero bueno, sí ya se han hecho eco algunas organizaciones de derechos humanos, y Zainuco, a partir de esta semana va a intentar tener un contacto con los compañeros, por lo menos para que los tengan en una celda, en un pabellón de presos comunes, porque ellos plantean acá que están por una causa de portación ilegal de armas, sin embargo lo tienen en una celda de castigo, evidenciando ahí también que revisten el carácter de presos políticos, ¿no? Perseguidos por el Estado chileno, decimos nosotros, y apresados, detenidos, presos políticos por el Estado argentino.
Daniel Bielma, muchísimas gracias, compañero, y seguiremos muy atentos a ver cuál es la situación de Freddy Fuentevilla, Saá y Marcelo Villarroel Sepúlveda, compañeros que han estado, antes de que te vayas, contanos, militando dónde.
Bueno, Freddy Fuentevilla Saá estuvo militando en el MIR en Chile, y Marcelo Villarroel en el MAPU Lautaro, dos de las organizaciones más radicales de Chile, que fueron las que incluso durante la dictadura se armaron en contra de la dictadura, que cuando comenzaron los grupos democráticos a partir de la caída de Pinochet, también se pusieron enfrente del capitalismo que se veía representado en ese momento por los gobiernos de la Concertación. Ellos han venido cumpliendo desde su adolescencia, hoy tienen 35 o 36 años y han cumplido ya con 11 años de prisión política.
Nuestro abrazo para ellos, toda nuestra solidaridad, y gracias, compañero, por el trabajo de ustedes, de la red de apoyo y solidaridad con estos compañeros chilenos.
Muchas gracias a vos, Elio. Saludos, Galio, y fraternos desde aquí.
Daniel Bielma, de la red de apoyo y solidaridad, y ojalá que nos estén, si nos pueden escuchar, Freddy y Marcelo, desde aquí, nuevamente, todo nuestro apoyo y que muy pronto recuperen la libertad y que puedan regresar libres también a Chile. Enseguida volvemos.
Las noticias del sur para la gente del sur están en Desde el Pie, un noticiario que muestra la Patagonia que no se ve. Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur.
Desde el Pie, noticiero del sur para el sur, se emite desde Neuquén para radios de todo el país. Emisora de origen FM 103.7, la radio de la Universidad Nacional del Comahue y la Cooperativa CAL. Desde el Pie, 90 minutos al aire para descubrir la Patagonia que no se ve.
Muy bien, y vamos a saludar a las distintas radios aquí, en principio a Nueva América, en Järfälla, Estocolmo. Un abrazo muy muy grande, como siempre, para Héctor Abarca, para su compañera Carmen Durán y para todos los compañeros que trabajan allí, y también en el sur sueco a través de Nueva Radio de Lund, en la Patagonia sueca, como nos gusta decirles. También saludamos a FM San Patricio 104.9 aquí en el Chañar, provincia de Neuquén, a la página del grupo La Bio Agora TV, www.agoratv.org, que semana a semana nos cuelgan de su espacio, bueno, cibernético para el mundo entero. Los Maragatos de FM de la Costa, los Bolsoneros de FM Alas, Radio Activa en Ushuaia, Tierra del Fuego, los Misioneros Tierra Roja en Posadas de FM Capital, también Focus en Epuyén, provincia del Chubut, Gente de Radio en San Carlos de Buriloche, FM Nueva Generación 97.1, ahora desde la Cooperativa Unidos por el Calzado, la ex Adidas en San Martín, provincia de Buenos Aires, FM Futura en La Plata, FM Alternativa 107.3 en Las Grutas, provincia de Río Negro, y FM Los Canales de Plotear, aquí cerquita, provincia de Neuquén.
En blanco y negro.
Este 28 de junio es el Día Internacional del Orgullo Gay y Lésbico, este micro que queremos compartir, una parte de un material, después tenemos otro realmente muy importante, ¿por qué justamente se conmemora este 28 de junio? Ahí va.
Salir del closet.
Corría el año de 1969. La policía neoyorquina acostumbraba realizar redadas en los locales gays y detenía homosexuales por bailar juntos, besarse o llevar ropa de otro sexo.
Stonewall era el bar preferido por los gays de Nueva York. Allí se reunían jóvenes estudiantes, chicos radicales y hasta caballeros de traje y corbata.
La noche del 27 al 28 de junio de aquel año, el bar estaba repleto.
¡No se mueva nadie! ¡Alto! ¡A ver! ¡Documentos! ¡Documentos, he dicho! ¡Amanerados de mierda!
Un grupo de policías entraron en Stonewall. El pretexto para clausurar el bar era una prohibición de vender bebidas alcohólicas.
¡Fuera! ¡Fuera! ¡Se me van todos de aquí! ¡Venga, venga! ¡Fuera! ¡Fuera!
En otras oportunidades, los gays y travestis se deslizaban silenciosamente en la noche y se escondían como delincuentes.
Esta vez, no. Se quedaron protestando frente al bar.
Los policías no esperaban esta reacción y aunque estaban armados, se refugiaron en el mismo local que acababan de clausurar.
¡Miren los qué valientes! ¿Quiénes son los amanerados ahora?
Alguien arrancó un parquímetro y trancó la puerta del bar. Los policías, atrapados dentro, pidieron refuerzos.
400 efectivos antimotines llegaron de inmediato a Stonewall. Muchos neoyorquinos que pasaban por el lugar se sumaron a los manifestantes. Eran más de 2.000 personas protestando contra el atropello policial.
La revuelta duró 3 días. Hubo numerosos detenidos y un manifestante perdió la vida.
Después de siglos de la más cruel represión y discriminación, se habían empoderado y empezaban a salir del closet.
Este día no puede olvidarse. Mostremos al mundo quiénes somos, con orgullo y sin ningún temor.
Casi de inmediato se fundó el primer Frente de Liberación Gay, al que siguieron organizaciones similares en Estados Unidos y otros muchos países. Nacía el orgullo gay. Hey, hey, hey,
hey, hey. Con entusiasmo, con marchas coloridas, con una divertida provocación, la comunidad homosexual se ha ganado el respeto del mundo.
Gays, lesbianas, bisexuales y transexuales han levantado la justa bandera de la diversidad sexual.
En España ya han sido aceptados los matrimonios entre personas del mismo sexo.
En nuestra región, a pesar del enraizado machismo, se han hecho importantes progresos.
En el 2013, en Argentina, se celebró la primera boda homosexual en América Latina.
La Constitución ecuatoriana otorga iguales derechos a ciudadanos y ciudadanas sin discriminación por orientación sexual.
En Brasil, las parejas gays y lesbianas tienen reconocimiento jurídico en cuestiones como herencia y atención médica.
En México y en casi todos los países de la región se celebra el orgullo gay con desfiles, fiestas y manifestaciones.
Siguiendo el ejemplo de Stonewall, ellos y ellas irán conquistando su derecho al matrimonio, a la adopción, a las pensiones de viudez, a la visibilidad social.
Y el derecho más importante de todos, que los dejen y las dejen vivir en paz.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Muy bien, y aquí estamos, recién justamente estábamos pasando y agradeciendo este material de la gente de Radialistas Apasionadas y Apasionados, y vamos a contarles de que orgullosamente tenemos compañeras aquí que han llegado, bueno, Diana y Marlene, junto con Graciela, Gabriela Alonso.
No, Gabriela Herzeg.
Gabriela Herzeg, se me cruzan todas las cosas, disculpame compañera, claro, la Graciela Alonso es la otra rubita. ¿Viste? No soy el único. Bueno, compañeras travestis que están aquí, y bueno, en principio, muy bienvenidos por este 28 de junio que los toma en Neuquén. Presentanos y presentanoslas.
Bueno, buenos días a todas y a todos. Aquí estamos con Marlene Guayar, que es coordinadora de Futuro Transgenérico y es directora del TEJE, que es el primer periódico travesti que se publica en Latinoamérica. Y Diana Zacayán, que es activista de MAL, el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación de la Matanza, y también es colaboradora del periódico El Teje.
Bueno, bienvenidas, compañeras, y en principio, comentanos, ¿qué es este Teje? ¿El Teje de qué?
El Teje es el Teje de las Trabas, que es un proyecto que contempla educarlas en cuanto a crónicas periodísticas, para que tomemos la palabra, porque hemos sido expropiadas de nuestra palabra, de nuestra voz, de nuestra historia colectiva. Entonces cada una de nosotras llega al mundo y se piensa la única en el mundo, y esto provoca dolor, desesperación, soledad. Entonces, y después, extendido en el tiempo, generalmente provoca que caigamos y cometamos los mismos errores que todas cometemos, pero sobre todo introyectamos tremendos errores de la hegemonía, ¿no? Como el pensar que alguna otra chica por ser peruana no tiene derecho a pararse en mi país, o que por ser menor puedo explotarla, y esas cosas que lamentablemente mamamos de esta cultura tan, tan dañina, tan nociva, tan sectarista. Entonces, ahora tenemos El Teje, que es una revista que trata de poner en blanco y negro, blanco, negro y fucsia, todas estas historias nuestras, para que las niñas tengan a dónde pararse y puedan ver qué hemos hecho bueno, qué hemos hecho malo, y puedan a partir de ahí empezar a crecer y aprenderse, aprendernos de una manera más sana, para crear vínculos sanos. Y sobre todo poder educar al resto de la sociedad.
Cuéntenos cómo viven su identidad. Seguramente también habrán padecido represión.
Por una cuestión etaria, sí, somos de una generación que llegó, yo soy en el 83, con la llegada de la democracia, estaba en mi primer año de secundaria. Mamé en la escuela, en los medios de comunicación, toda la propaganda democrática, que cuando salí con mis pares realmente no la viví. Siguen aún en todas las provincias, en la mayoría de las provincias argentinas, los delitos policiales, y que criminalizan la identidad travesti a través de penalizar o la vestimenta indebida al sexo o el ejercicio de la prostitución, sin entender que quienes están inmersas en situación de prostitución, es en consecuencia de todo un accionar social que no les da lugar. Primero las expulsa de los hogares, las expulsa de las escuelas, y en consecuencia se pierde la cadena, una cadena de inserción social que tiene que ver con que después podamos tener un mercado laboral. No se nos contempla como productoras de trabajo y se nos invisibiliza, pero se nos tiene como corporalidades, como subjetividades para el consumo y el comercio sexual, ¿no?
Y vos, compañera, acércate.
Bueno, por ahí esto que decía Marlene, y siguiendo la línea, el habernos construido en una identidad de género fuera de la concepción de la binariedad del género, tiene su costo, ¿no? Y uno de esos costos es justamente la invisibilización, la persecución, la criminalización. Y una amiga mía decía, las ciencias jurídicas te criminalizan, la iglesia te demoniza, y así se va legitimando, si se quiere decir, un modo de convertirte en no ciudadana, ¿no? Y este padecimiento, sin embargo, a pesar de padecer todo esto, no nos inmoviliza. Al contrario, lo que pretendemos es, y justamente esto lo demuestra, es hacer llegar nuestra voz, y decir, existimos, estamos, tenemos una palabra, queremos reconstruirla, como también reconstruimos nuestra identidad, y llamar la atención también a este gobierno que se dice el paladín de los derechos humanos,
que existen ustedes también,
que existimos y que también debe legislar a favor de esta población que está exigiendo. Ya no pueden existir códigos contravencionales que fueron hechos en época de la dictadura y que criminaliza a una persona por el solo hecho de ser quien es, porque ni siquiera se está cometiendo una falta, sino que se está criminalizando a alguien por ser como es. Que diga que una persona lleve vestimenta no adecuada a su sexo, ¿cuál es la vestimenta no adecuada al sexo? Entonces, ¿a una mujer por llevar pantalones la debemos llevar detenida? A ver, ¿quién pone los parámetros de cómo se debe vestir o no? ¿No? Entonces digo, en ese sentido, después salen los funcionarios, los gobiernos a decir, no, pero somos el gobierno de derechos humanos. ¿No? En ese sentido decimos, es necesario que cuando se hable de derechos humanos también seamos incluidas, porque violar el derecho de una persona trans, de una persona travesti, es también violar los derechos humanos.
Está clarito. Vos hablabas antes de los colores,
sí.
Le queríamos regalar esto justamente hoy, 28 de junio.
A todo color.
Todo color.
Todo color.
Ciudad de San Francisco está de fiesta. Hoy, 28 de junio de 1979, la algarabía se apodera de las calles. Gays y lesbianas cantan y bailan y saludan a los vecinos que se asoman a las ventanas. Por primera vez, banderas de mil colores ondean al viento. Es el desfile del orgullo gay. Están conmemorando los sucesos de Stonewall, aquel bar de Nueva York donde un día como hoy tuvieron que enfrentar la intolerancia de la policía.
Un momento, sí, señorita,
sí,
por favor,
sí, venga por acá. ¿Me podría decir usted qué significado tiene esta bandera?
Ah, esta es nuestra bandera, señorita periodista, la del arco iris. Ah. Todos los colores
y todos los amores.
En la Inglaterra victoriana, la homosexualidad se asociaba con el color verde.
Después fue el rosa. En la Alemania nazi, los varones gays eran señalados con un triángulo rosado en los campos de exterminio.
Más tarde, a final de los 60, el color característico de la comunidad gay fue el púrpura. Se hablaba del poder púrpura.
En noviembre de 1978, San Francisco se conmocionó cuando el supervisor general de la ciudad, que se confesaba gay, fue asesinado.
Fue entonces que Gilbert Baker, un artista de San Francisco, diseñó la primera bandera del orgullo gay.
Verde, rosado, púrpura. En la historia nos han pintado con todos los colores. Pues muy bien, vamos a sumarlos. La naturaleza nos enseña a ser tolerantes.
Y así surgió la bandera del arco iris, que representa la diversidad y los principios de la comunidad gay-lésbica.
Rojo.
¿Qué significa rojo? La vida.
Naranja.
¿Qué quiere decir salud?
Amarillo.
Símbolo de la armonía.
Verde.
El verde es la naturaleza.
Azul.
Que simboliza el arte.
Y violeta.
El espíritu.
Ahora hemos añadido una línea más, la negra. Representa a quienes han muerto a causa del SIDA. la borraremos el día en que se encuentre una cura definitiva a tan terrible enfermedad.
Hoy, 28 de junio, nuevamente la bandera del arco iris ondea en todo San Francisco. Puede verse en los bares, en las ventanas de los apartamentos, en el distrito gay de Castro, en la avenida principal de la ciudad.
La misma bandera se enarbola en Roma y en Río de Janeiro, en Copenhague y en México, en Londres y en Caracas.
Aquí estamos celebrando la diversidad. Gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. La naturaleza, con su sabiduría multicolor, está dándonos la razón.
Todos los colores y todos los amores.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Muy bien, y bueno, hoy también aquí en Neuquén va a también estar esta bandera de todos los colores, ni permiso ni perdón, deseos de rebelión, dice, Día del Orgullo Lésbico, Travesti, Intersex, Transsexual, Gay, Bisexual, este 28 de junio a las 5 de la tarde, en el Monumento San Martín en Neuquén. Van a estar instalación Rollo, música, performance, y te invitan Fugitivas del Desierto, Lesbianas Feministas y Conciencia Vida. Y van a estar Marlene, Diana, y bueno, ¿cómo están viviendo este 28 de junio aquí en el sur del mundo?
Yo particularmente muy emocionada. Primero porque yo he recorrido mucho este país desde chiquita con mis viejos, y para mí el sur era una deuda pendiente. Yo llegué hasta Bariloche y realmente el sur para mí era una deuda pendiente, conocerlo, venir, enchastrarse, ¿no? Y de un tiempo a esta parte el sur creo que se ha puesto en el foco de lo instituyente dentro de lo instituido en esta república tan que crece tan vertiginosa y desorganizadamente. Me parece que a partir de la lucha de los y las docentes en el sur, con la tremenda tragedia del asesinato de Carlos Fuente Alba, me parece que todos estamos mirando cómo procesan esto, cómo están procesando esto, cómo están luchando por la justicia. Entonces es muy fuerte estar hoy acá para ver cómo pueden cruzarse, unirse y enchastrarse las luchas todas, para darnos cuenta todos y todas que hay como un enemigo muy claro, y el resto tenemos que tratar de ver que somos mayoría, quienes estamos excluidos de una u otra manera, quienes estamos explotados de una u otra manera, quienes tenemos que vigilar que nuestra infancia crezca feliz, somos mayoría. Y por supuesto, nada, vamos a estar, eso implica saber que tenemos que apoyar todas las cuestiones. Ahora nosotras como organizaciones específicas tenemos bemoles, ¿no? Y por supuesto que vamos a estar ahí apoyando muy felices y acompañando el proceso que tiene que ver con que se hagan estas manifestaciones que reivindiquen a Stonewall. Ahora hay ciertos bemoles, te decía.
Sí.
Que yo agradezco muchísimo el regalo de este sonido que hemos escuchado, me parece maravilloso. Ahora nosotras, para las militantes travestis, las maricas, las lesbianas acá, hay que decirles que tenemos que tomar conciencia que estamos paradas en un lugar muy especial del mundo, es Latinoamérica, y como Latinoamérica tenemos que concientizarnos que por ahí lo que nos baja de las organizaciones hegemónicas gay y lésbicas, lo tenemos que retransformar, reconfigurar y mirarnos hacia adentro. Nosotras somos latinas, nos atraviesa la pobreza, nos atraviesa otra raza, otra cultura, otra música, y por ahí está muy fuerte el gay power, y el gay power tiene que ver algo con el capitalismo, tiene que ver algo con estar en un norte ideológico, más allá de que esté en Europa o Estados Unidos, que está opuesto a nuestro sur cardinal ideológico, y tenemos que poner ahí una visión más crítica de lo que hacemos y desde el mensaje que queremos darle a toda la sociedad.
Antes de terminar, y ahora van a cerrar el programa, quiero decir especialmente, invitar tiene mucho que ver también con esto, la respuesta violenta es una conducta aprendida, la no violenta también, va a haber talleres de experiencias convocadas por la Defensoría de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Defensoría del Pueblo de Neuquén y otras organizaciones. Esto va a ser en la Escuela Padre Fito, en Leguizamón 1550, en el barrio Villa María, el 5 de julio próximo, desde las 9 a las 14 horas, es decir, el próximo sábado. Bueno, ante todo, Gabriela, muy chiquito, tenemos 30 segundos, el aporte de estas compañeras a la colectiva Feminista La Revuelta y todo esto, ¿no? Qué importante.
Sí, este encuentro con las compañeras, que en realidad viene siendo ya de hace bastante tiempo y en distintos espacios, nos ayuda a pensar. Por eso ayer realizamos una actividad que tuvo que ver precisamente con la puesta en escena de lo que es una campaña por una educación pública antidiscriminatoria, no androcéntrica, no sexista, no heterosexista, porque nos parece que tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que escuchar, tenemos que dejarnos interpelar por estas sujetas y sujetos que vienen a cuestionar, a poner en tensión qué ha pasado con la educación pública, que no tenemos maestras, estudiantes, niñas travestis, transexuales, qué ha pasado con la salud pública, que las travestis tienen un promedio de vida de 33 años porque no concurren a los servicios por miedo a ser discriminadas, qué pasa con el mercado laboral, en el que no hay compañeras travestis, salvo algunas excepciones que lamentablemente no
y muchas son perseguidas.
Para charlar, bueno, ¿qué nos pasa como sociedad que somos tan violentas o somos una sociedad tan violenta, tan dañina, tan de alguna manera indiferente al sufrimiento de las y los demás?
Bueno, para nosotros es un orgullo que hayan venido en este 28 de junio, en el día justamente de esta comunidad tan grande. Lo que quieran finalizar, sabiendo que esto se escucha también en Suecia, se escucha también muy cerca de Dinamarca y se escucha en distintos lugares de la Argentina, desde ya, desde nuestra Patagonia y fuera de ella. Diana.
Bueno, nada, lo que significa, ¿no?, esta poner al servicio estos medios para que nuestras voces de a poco se vayan escuchando y puedan darle batalla a todo el fundamentalismo, a las iglesias que nos dicen degeneradas o degenerados, mientras esconden la perversión a curas pedófilos, ¿no?, bajo su institución. Eso como un mensaje para todo aquello fundamentalismo, que nuestras voces van a seguir y cada vez van a aumentar su volumen y cada vez van a aumentar su cantidad, y que nada, le agradecemos profundamente a la ciudad de Neuquén por acogernos en estos días, que la verdad para nosotros es sumamente significante.
Gabriela, Marlene, Diana, muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias a ustedes.
Y nos vemos y nos seguimos reencontrando y abrazando en el momento. Y que, bueno, que estén lo mejor. Y avanti con la revista. ¿Va a llegar a Neuquén también?
Seguro, sí, a través de las revueltas seguro.
Muy bien. Muy bien, se nos acaba el tiempo.
Muchísimas gracias.
Arriba, arriba el orgullo, arriba los gays, los travestis, los transexuales, arriba la libertad humana.
Gracias.
Hasta la semana que viene, un abrazo grande.
Hasta aquí, desde el pie, noticiero del sur para el sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Bratt. Hasta la próxima semana. Desde aquí. Desde el pie.